Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.
Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas del continente africano, del continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastas y Reti Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio al otro lado del espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal que siempre os recordamos, www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Daniel Bigletti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos. Y hoy en el contexto desde la 53ª campaña titulada La Salud, Derecho de Todos, actúa de Manos Unidas, la ONG cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que la provocan, convocaba aquí en Madrid a una conferencia en la que intervenía Seble Balcha, que es una médico etíope que está desarrollando todo su trabajo en el Hospital General Rural de Gambo. Pues gracias a los buenos servicios, a la colaboración del Departamento de Comunicación de Manos Unidas, vamos a tener el placer y el honor de estar hoy aquí charlando, departiendo un buen rato con Seble Balcha, médico etíope. Vamos a hablar de la salud y vamos a hablar de la salud como un derecho de todos. Y por supuesto, también vamos a tener la información que nos llega desde los medios de comunicación del continente africano. Y las actividades con las temáticas africanistas más importantes de los próximos días. Y por supuesto, todo eso bien condimentado con los mejores ritmos del continente africano. Esto es, y aquí comienza Africanía. Ay, que no se me olvide, vamos a tener durante un pequeño espacio, porque les tendremos mucho más adelante, a la gente de la obra teatral Combate de Negro y de Perros, la compañía joven del Teatro Réplica.
Aux enfants, Tango na kanisibana, Lelo tango e koki, Tolo bape to yeba, Esengeli to banza lobi. Tolembi na bitumba, tobo ile lonzala, tosingi totonga Afrika, avenir ya bana. Batele koyo ya bana, heritage na banga, tosingi demokrasi na Afrika, toyokana. Mabele koyo ya bana, héritage na bango, tosingi annulation ya dette na bakonde. mabele oyo ya bana héritage na bango ebongi to préparer avenir osengi justice.
Bino bakondi ya Afrika, opesana mapoko, oto tombola ekolo na biso, bana bakomana yele bango nde bakotonga mboka ya Tobie. Sabana, avenir ya bana, pesa bango, mayele ye, bako, bokai,
Kani sabana, avenir ya bana, alinde la tete, Kani sabana, avenir ya bana.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Kenia, 40.000 desplazados, más de 40.000 personas desplazadas han huido de los recientes enfrentamientos entre dos tribus del norte de Kenia por el acceso al agua y los pastos, según ha declarado la Federación de Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja. La ONU había dicho antes que decenas de miles de personas desplazadas por los combates habían huido a la vecina Etiopía, donde la mayoría vivía con los familiares que los alojaba. Los enfrentamientos entre pastores rivales en la región son comunes. A menudo los pastores van armados para proteger a sus animales, pero los últimos enfrentamientos han sido especialmente fuertes. Los combates enfrentan a dos rivales tradicionales, los Borana y los Gabra, de los alrededores de la ciudad de Moyana, en la frontera con Etiopía. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se han enviado alimentos a la zona donde están los desplazados para 15.000 personas, junto con lonas de plástico y artículos para el hogar para unas 3.000 personas. La lucha por el derecho de pastoreo y tierra en la remota región de Moyale mató al menos 18 personas el mes pasado, después de dos días de intensa violencia entre hombres armados con rifles automáticos y machetes. La región se ha visto duramente afectada por la sequía que sufrió el Cuerno de África el año pasado, agravando las tensiones por la tierra en la región y provocando robo de ganado mutuo. Un profesor de primaria en Mauritania ha intentado inmolarse con fuego delante del Palacio Presidencial de Nouakchott. El profesor, que se roció el cuerpo con gasolina y se prendió fuego, fue salvado por miembros de la Guardia Presidencial que dispararon al aire antes de acudir a su rescate. El profesor fue trasladado después a los servicios de urgencia del hospital, donde fue tratado de sus quemaduras consideradas de segundo grado. Según miembros de su familia, el hombre de 45 años se sentía frustrado por la suspensión de su salario desde hace 6 meses como castigo por negarse a incorporarse a su escuela ubicada en una zona remota del país. Esta tentativa de suicidio tiene lugar un año después de la muerte de otro mauritano que se quemó delante del Senado en Nouakchott. Y en Egipto, el jefe del Poder Judicial pidió a los medios que no cubran los casos que están actualmente ante los tribunales militares después de que el caso de la prueba de virginidad de Samira Ibrahim haya causado controversia para Egipto. Ibrahim presentó una demanda contra el médico que trabajaba en las instalaciones militares y le ha acusado de obligarla a someterse a una prueba de virginidad el pasado mes de marzo, cuando ella y otras mujeres que participaron en una manifestación fueron arrestadas en la plaza de Tahrir del Cairo durante una sentada y llevadas a las instalaciones militares. Según Ibrahim, las mujeres fueron obligadas en frente de docenas de otros soldados a bajarse las bragas y permitir a un doctor que las examinase, y cuando Ibrahim pidió que el proceso se hiciera en privado, fue agredida. El tribunal ha acusado al doctor de cometer un crimen contra el pudor y negligencia de la obediencia de las órdenes militares. Grupos de defensa de los derechos humanos han declarado que usando estos cargos se facilita que los crímenes de felonía por asalto físico sean un delito menor que se castiga con una multa o prisión por no más de un año. Grupos nacionales han condenado la continuada protección de los líderes y miembros de las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad por crímenes cometidos contra los civiles. Ibrahim describe la decisión de posponer su caso como un desastre total y una farsa. Y en Burundi, tras un periodo de aparente calma, las ejecuciones extrajudiciales de miembros de partidos de la oposición se han vuelto a producir estos últimos días, según ha deplorado la semana pasada Pierre Claver en Bonimpa, presidente de APROZ, una organización no gubernamental burundesa de defensa de los derechos de los prisioneros. Según este activista, la causa de la vuelta de estas ejecuciones extrajudiciales es principalmente la redistribución de armas por parte del poder y sobre todo por los agentes de la documentación nacional. Según Pierre Claver en Bonimpa, estos jóvenes armados por la documentación nacional están encargados de garantizar la seguridad de los jefes locales y los jefes de la vecindad y no dudan en perseguir a los oponentes políticos. Según el presidente Aprod, se han descubierto en los últimos días más de 4 cuerpos de hombres flotando en el lago y el río y algunos de ellos ya en estado de descomposición, lo que ha hecho imposible su identificación. El coordinador del partido FNL en el exilio, Aimer Baguera, ha hecho saber a través de la radio Isanganiro que emite en Bujumbura que los miembros de la oposición en general y los del FNL en particular son objetivos de los agentes de documentación que los matan y los tiran uno por uno a los ríos. Según él, es necesario que la comunidad internacional tome medidas que se impongan en Burundi para impedir que el poder de Bujumbura vierta la sangre de los oponentes políticos. Recordemos que justo antes de fin de año, Naciones Unidas deploraron la ejecución de más de 55 personas en Burundi asesinados por los agentes del orden del Estado burundés. Y en Mozambique, una empresa japonesa, Nippon Steel, va a trabajar en la exploración y prospección de carbón en Tete, en el oeste del país, y espera la atribución de la licencia para iniciar la exploración de este recurso. Los japoneses están interesados en la exploración de carbón mineral en la provincia del interior, así como del gas natural que se descubre más constantemente en la cuenca del río Rubuma, al norte del país, donde recientemente fueron descubiertas nuevas reservas por la compañía estadounidense Anadarko. De hecho, Japón entra en la carrera por la exploración de recursos mineros en Mozambique, uniéndose a países como Brasil, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega, Malasia e India. En Angola, la empresa nacional de diamantes de este país va a trabajar en la creación de una estructura de comercialización para la búsqueda de socios que puedan garantizar la logística y los equipos de los trabajadores artesanales. Hablando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, al margen de la Conferencia Internacional de Minería, el administrador Paulo Bica justificó esta afirmación diciendo que en Diaca la compañía no dispone de capacidad para comenzar a exceder esta actividad ni de los equipos adecuados, según la agencia de noticias angolana ANGOP. El administrador añadió que en los casos de oro y diamantes hay una fuerte participación del sector artesanal informal y tienen la intención de atraer a los trabajadores del sector informal al formal. En este sentido, prosiguió, se van a distribuir recibos mineros a los prospectores para que se transformen en trabajadores artesanales y van a distribuir más en algunos municipios de la provincia de Lunda Norte. En calidad de presidente del Grupo de Trabajo de Exploración Artesanal de Diamantes de Aluvión del proceso Kimberley, Paulo Bic afirmó que durante 5 años en la presidencia de Angola ha creado los términos de referencia a un plan de acción y ha comenzado a trabajar para reforzar los controles internos, recomendando al país para avanzar con la reforma legislativa de modo que se atraiga un mayor número de operadores del sector artesanal informal hacia el formal. Y terminamos con el acuerdo firmado entre Djibouti y Estados Unidos. Los gobiernos de estos dos países han firmado una ampliación del acuerdo militar que permite a las dos naciones seguir trabajando juntas en apoyo de la estabilidad duradera para el Cuerno de África. Los acuerdos son una extensión del acuerdo de servicio cruzado y adquisición. Este pacto es un acuerdo mutuo entre el Ministerio de Defensa de Djibouti y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y permite a ambas naciones solicitar una variedad de servicios uno al otro.
Africanía,
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 Africanía.
Yeah.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Kojene tut gittim ya lutersish karoki sebalu koblala aynochish eredale batish sankano deretish melkishis agenet sobekum gedainish Melkishis agenet sobekum gedainish. Workinku almas nesh Ethiopia with loga Hulu yadenekesh kakolas kedega Yihew yedilishin enchi metasebya Simishno kengidih wezerit Ethiopia Simishno kengidih wezerit Ethiopia Shlomi birtu kanne gunchish sagrishya beselom mekane angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkene lelbish kekonjoch belaynesh enkene lelbish ከቆንጆች በላይነሽ
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Y hoy tenemos con nosotros a Seble Balcha. ¿Lo he dicho bien?
Doctora Seble Balcha.
Doctora Seble Balcha. La doctora Seble Balcha está en España dentro de lo que es la 53ª campaña de Manos Unidas contra el Hambre, que en este año se ha dedicado, dentro de los objetivos del milenio, a la salud como un derecho de todos. Seble Balcha es una doctora etíope y ha estudiado la licenciatura de medicina en Cuba. Muchos estudiantes etíopes por Cuba, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo es que habéis tenido una relación tan estrecha con Cuba? Me imagino una relación provechosa en cuanto a la cultura y a los estudios.
Sí, yo creo que sí, que en los años 70 y 80 hemos tenido la oportunidad de, porque Cuba brindaba, tenía solidaridad con países africanos, de ayudar, de brindar ayuda en cuanto a educación. Y íbamos muchos africanos a formarnos.
¿Y manejáis todos ellos? Por ejemplo, estábamos hablando antes fuera de micrófono, otro buen amigo de africanía como es Feliz Adadi, que acaba de sacar su doctorado, todos con un manejo del castellano absolutamente perfecto. Y me imagino que es, en este sentido, siempre hemos pensado en Cuba como un gran país de médicos, está formando a buenos médicos, buenos especialistas. ¿Cómo lo veis vosotros, los etíopes que habéis estudiado allí? ¿Ha sido una buena formación?
Sí, yo soy médico, no solamente en la rama de medicina, en todas las ramas de educación. Yo creo que hubo o lo hay también buena formación y agradecemos mucho que Cuba, la oportunidad que nos dio a formarnos y poder después ayudar a nuestro país.
Siempre habláis de Cuba con mucho cariño, no solamente en cuanto al periodo de formación, sino el espacio de vida, cómo habéis vivido allí, cómo os han tratado. ¿Es así?
Sí, es así, perfecto. Yo diría que los mejores para mí o para muchos que nos hemos formado en Cuba son los mejores momentos o son las mejores experiencias, las mejores tiempos de vida que hemos pasado. Y los cubanos nos han tratado con cariño, nos han formado, son muchos, no sé, me faltan palabras para decirte del cariño que sentimos por pueblo cubano, por Fidel, y lo tenemos adentro en nuestra vida, es parte, a veces nos calificamos como etiocubanos por el cariño que tenemos a Cuba y al pueblo cubano.
Sitúanos un poco en el contexto regional de África, dónde está Etiopía, qué sociedad hay en Etiopía o qué sociedades hay en Etiopía, cómo se vive en Etiopía.
Sí, bueno, como saben que Etiopía es un país de África que se sitúa en el cuerno de África, tiene con 11 regiones, está dividida en 11 regiones, en Amhara, en Tigray, en Addis Abeba, en Afar, en 11 regiones. Y como les dije, en cuanto a salud, está actuando ahora desde el punto de vista en cada región hay sistemas de salud bien establecido y ya es para ubicar un poco dónde está Etiopía y la salud está centralizada en cada 11 regiones.
Tú estás en el Hospital General Rural de Gambo, ¿dónde está eso?
Sí,
dentro de Etiopía.
Sí, bueno, dentro de Etiopía, bueno, como sabes, la capital está en la parte central de Etiopía, está al sur, al oeste, y está como a 245 kilómetros de la capital, y como a 18 kilómetros, un poco adentro de la carretera o de la ciudad más cercana. Ahí está el Hospital Rural Gambo, es un hospital católico.
Etiopía casi sí. Es todas las Áfricas en una,
sí. Porque
tiene grandes montañas, grandes zonas de vegetación verde, tiene otras zonas muy secas, aunque se relaciona siempre con sequías, Etiopía tiene zonas con grandes recursos hídricos y tiene otras zonas verdaderamente secas. ¿Cómo es la zona donde tú estás de Gambo?
Bueno, la zona de Gambo es muy, como decirte, es verde. Se categoriza así, no se trata de sequía, es un lugar muy, muy fértil, también montañosa, bueno, que es una región de Oromía y ahí hay diferentes tribus, sobre todo Oromía y Kambata. Y se puede decir que es una zona verde y de la región Oromía.
Antes has dicho que estabas en el Hospital Católico General Rural de Gambo. Por otra parte, has dicho que estaba todo centralizado, que eran todo la sanidad es pública. ¿El hospital es privado, público?
Bueno, la salud, sí. La salud en Etiopía, ahí está, hay instituciones gubernamentales y hay instituciones no gubernamentales, y hay también otra atención médica privada. Y esta es una organización no gubernamental.
Pero que se incluye dentro del
se incluye
sistema
siempre,
de salud pública.
Siempre está coordinado o está pertenece o se incluye en el Ministerio de Salud como un centro, como da informaciones, da reportes a la está coordinado sí con la con nuestro sistema.
O sea que
aunque es
que
no
es
gubernamental, pero siempre va o funcionan en coordinación.
¿Cómo puede utilizar un etíope los hospitales en Etiopía? ¿Son gratuitos? ¿No son gratuitos? ¿Tienes que pagarte algo? ¿Cómo funciona?
Sí, en Etiopía la salud no es gratuita. Se paga, tienes que se paga todos los servicios. Va un paciente a un médico, tiene que pagar todo. Pero mi hospital es ayuda a la población más afectada, a la población más pobre, cuando se compara con otros hospitales nacionales o de la ciudad, se puede decir es muy que ayuda mucho, y aunque no es totalmente gratuita, los pacientes pagan muy poca cantidad de dinero para poderse atender, pero en general el sistema de nuestro país, que la salud no es gratuita, se paga.
O sea, que si tú eres pobre, no tienes dinero, estás enfermo gravemente, no hay forma de que te ayuden.
Bueno, en nuestra institución, como está dedicado...
No, digo en el sistema de salud pública.
En el sistema no existe, no existe de que no hay gratuita, a no ser que cada hospital, sobre todo estatal, tiene un rincón para un porciento muy pequeño a la población más pobres, de servicio, de brindar servicio gratuito, pero un poco por ciento.
Oye.
Esos tienes que justificar por la... debe venir muy justificado para atenderte, pero en general no es gratuito.
Había algo que me llamaba poderosamente la atención, que habíais comentado, era cómo se relacionaban los ingresos en los hospitales con las cosechas, con la época de las cosechas, con la época, digamos,
sí,
de las retribuciones. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Sí, bueno, en mi hospital, bueno, diariamente atendemos como de 200 a 300 personas diarias, pero eso siempre está relacionado con la época del año. Me refiero como la población en la región que yo estoy, vive de agricultura, son campesinos, bueno, tienen más dinero, entre comillas, cuando y tienen la cosecha, bueno, en nuestro verano, ¿no? En nuestro verano, que sería de ahora mismo, de febrero a junio, es la etapa que, bueno, no tanto, de febrero hasta abril, ya el campesino ha cosechado, vende sus cosechas, relativamente son los meses que tienen un poco más de dinero y acude más porque lo puede pagar. Bueno, en esa etapa vienen más pacientes en comparación que los meses de julio, agosto. Eso es lo que...
O sea, que las enfermedades también deberían ser estacionarias, ¿no? Las enfermedades tienen que esperar hasta después de la cosecha.
Sí, eso es el motivo fundamental, o uno de los motivos por lo que a veces acuden en los estadios un poco avanzados o terminales de la enfermedad. Porque dependen, ya para nosotros a veces es un poco difícil de manejar, o llegan en el estadio a veces terminal que no podemos hacer mucho por los pacientes, porque depende mucho de que tengan dinero o no, porque no es gratuita, como te dije.
El Hospital Rural de Gambo ha evolucionado de ser un hospital para leprosos a la actualidad ser considerado por el Ministerio de Salud como un centro que participa en todos los programas sanitarios de control de tuberculosis, de lepra, de sida, tratamiento contra la malnutrición, seguimientos de embarazos y vacunación infantil.
Sí, es como has dicho anteriormente, el hospital, los misionarios comenzaron su labor atendiendo a numerosas familias con leprosos que vivían alrededor. Posteriormente sí se construyó una leprosería y poco a poco, gracias a las ayudas, se fue ampliando y ha sido el hospital con dando servicios generales de salud. Sí, como has dicho, las atendemos y las enfermedades más frecuentes que vemos en nuestros centros es la tuberculosis, la malaria. También tenemos casos no nuevos, pero leprosos que se han tratado anteriormente, pero con secuelas, que han quedado con secuelas y tienen reacciones, úlceras, y llevan ingresados hasta 2-3 meses y se atienden ahí. Y tenemos también salas de tuberculosis, porque es una enfermedad más frecuente y que vienen con estadios más avanzados y es una causa de muerte también.
Sí, porque la tuberculosis, en este caso, por ejemplo, lo que estábamos hablando, la tuberculosis no puede esperar a la cosecha. La tuberculosis, cuanto antes se ocupa, sí. El tratamiento es fundamental.
Sí, sí.
Estábamos hablando de resistencias, previamente a empezar la entrevista, las resistencias que se estaban mostrando en algunas enfermedades.
Sí, sí, en Etiopía, ahora mismo, bueno, se está tratando tuberculosis. Realmente hay un programa nacional bien establecido de diagnosticar, de llegar tempranamente a la enfermedad, de tratamientos, de protocolos que se revisan sistemáticamente, pero aún así hay estudios que hay casos ya detectados nacionalmente de resistencia a medicamentos y se está estudiando y hay protocolo de tratamiento a las resistencias ahora mismo.
¿La tuberculosis cómo se está desarrollando en Etiopía y si va asociada también al SIDA o no?
Te puedo dar ejemplo donde yo vivo. Hay causas sí, de la tuberculosis sigue como un problema de salud de nuestra población porque bueno, está muy relacionado a la pobreza, porque por mala nutrición afecta más a las personas más malnutridas, más inmunocomprimidas, más seriamente enfermas. Sobre todo la forma de vida, la pobreza, el hacinamiento de vida hace que por mucho que haya tratamiento no puedes totalmente prevenir. Con el HIV también está muy relacionado porque afecta más a los pacientes inmunodeprimidos. Yo diría que está relacionado con todo.
Tuberculosis, lepra, sida, malnutrición, uh-huh. Todas son enfermedades de la pobreza.
Sí, sí.
Una de las cosas que estáis haciendo mucho es trabajar en...
Sí, sí. Ahora mismo nuestro sistema de salud va más de 80%, está dedicado más a la prevención, porque se ha estudiado más que la parte preventiva es la que más da en servicios médicos, pues solamente con la parte curativa no llegamos a prevenir, ¿no? Y más de 80% se está trabajando en nuestro país la parte preventiva que curativa.
¿Coordinas además los cursos de medicina tropical?
Sí, bueno, en un curso de medicina tropical se refiere que cada año aquí en España se forman médicos o hacen cursos de diplomado, de másteres de medicina tropical. Y pasan 1 mes, 2 meses, tienen curso teórico en España y 15 días se pasan cada año hasta ahora en nuestro hospital. Y como una de las médicos que trabaja en Gambo Hospital soy yo, con otros, hay otro médico general y hay una cirujana. Cuando llegan a nuestro hospital, enseñamos todas las enfermedades comunes, somos como los profes en Gambo de medicina tropical y sobre todo de las enfermedades más frecuentes que hay allá. les enseñamos y aprendemos con ellos y aprenden con nosotros.
Oye, pues muy bonito ese triángulo formado entre Cuba, Etiopía y España.
Ah, sí, sí, muy bonito. Yo estoy encantada con eso.
Vamos terminando. ¿Qué mejorarías dentro del sistema de salud etíope? ¿Qué reformas crees que deben hacerse y hacia dónde crees que vais en Etiopía?
Yo siempre pienso que os tengo sueño de que algún día nuestro sistema está avanzaría y llegaría a ser, porque la salud, realmente sin salud no hay nada. Y digo que algún momento o alguna generación sea la salud como un derecho y gratuita en mi población. Ese es el sueño mío. Yo creo que irá ahora con las prevenciones y con el desarrollo, irá a eso.
Pues precisamente, no sé si queriendo o sin querer, acabas de decir el lema de este año, de la 53ª campaña de Manos Unidas, que se llama La Salud, un Derecho de Todos. Muchísimas gracias, Seble Balcha, por estar con nosotros, por traernos un poquito de Etiopía, y os deseamos lo mejor para vosotros en Gambo, para todos los que formáis el hospital y para todo tu pueblo.
Gracias a ti, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vosotros lo demoléis todo. Es eso lo que os enseñan en vuestras famosas escuelas de ingenieros. Seguid así con vuestros famosos métodos de demolición. Sí, en vez de haceros querer, os estáis haciendo odiar en toda África. Sois unos matones, tenéis la lengua larga, la pistola en el bolsillo y solo os gusta ganar dinero rápidamente y de cualquier manera. A vosotros no os importa África lo más mínimo, ¿verdad? Solo pensáis en sacar cuanto podáis y no dar nada, sobre todo no dar nada, nada. Pues al final ya lo veréis, no quedará nada absolutamente. Y esta África nuestra, la habréis demolido. Sí, honorables sinvergüenzas, la habréis demolido completamente.
Pero, Jorge, si yo no quiero demoler nada.
¡Tú lo que no quieres es amar a África!
Pues claro que la amo, la adoro, si no, no estaría aquí.
¡Juega!
No me apetece, viejo. No me apetece. Estoy aquí, arriesgándome, en mi propio campamento, a que un bubú me raje por la espalda. Eso me saca de quicio. Ah, ya entiendo. Tú me vas a abandonar.
No te puedo abandonar, imbécil.
Podrías demostrar que fue un accidente. ¿Lo harás?
¿Un accidente? ¿Por qué no? ¿Quién ha dicho lo contrario?
¡Lo sabía! Tú discutes con ellos para joderlos mejor. Es un método como otro cualquiera, no digo lo contrario. Pero ten cuidado, viejo. No vayas a acabar con un tiro en el vientre.
¡Ese no va armado!
Bueno. Tú no te fíes. Con esos cabrones, antes de que abras la boca, estás en el suelo.
Yo tengo mis propios métodos. A este whisky no se le resiste nadie.
Un poco de cerveza sería más que suficiente.
¡Juega!
¡Qué desperdicio!
Pero mientras yo hablo con él, tú me busques el cuerpo, ¿eh? No me discutas. Encuéntralo. O si no, el pueblo entero se nos echará encima. ¿Me estás oyendo? Encuéntralo antes de que amanezca o te abandono para siempre.
No, joder, eso es imposible, no puedo encontrarlo.
Encuéntralo cualquiera, ¿qué más da?
¿Pero cómo quieres que encuentre uno cualquiera? ¿De dónde?
¡No puede estar muy lejos!
No, joder, no, ¿eh? No.
¡Para mí! ¡Ajá! Haz lo que te digo. O te dejo solo.
Acabamos de escuchar es parte de un diálogo de la obra del dramaturgo francés Bernard Marie Coltés titulada Combate de Negro y de Perros, y lo interpreta la compañía joven de Réplica Teatro bajo la dirección de Miko Bielski, y tenemos con nosotros a dos de sus actores, como es Manuel Tiedra, que hace el papel de Horn, que es el primero que hemos escuchado, y Raúl Chacón, que hace el papel de Carl. Bueno, encantado de teneros a los tres aquí. Tenemos a tanto a Nicolai como a Manuel como a Raúl. Encantado.
Lo mismo.
Igualmente.
Nuevamente volvéis al escenario porque comenzasteis ya en el 2011, pero ahora ya vais a salir para el público en general.
Eso es. Dal Rafa, volvemos ahora con Combate, pero esta vez para estar más tiempo que la anterior vez. Es decir, la anterior vez solo estuvimos 8 días. Esta vez estaremos hasta el próximo 17 de febrero hasta ya el 1 de abril. Así que tendremos tiempo para estar en cartel. Pues bastante, para que la gente nos vea y podamos rodarla en condiciones. Y nada, viernes, sábados y domingos en Réplica.
Bueno, el que hablaba era Nicolai, pero a los tres, ¿qué tal? ¿Cómo fue la pequeña experiencia, el espacio que abristeis para ver cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo reaccionó el público? ¿Cómo reaccionó la crítica profesional?
Bueno, la verdad es que fue un montaje duro, porque Coltés requiere mucho temperamento y densidad dramática. Y el proceso de ensayos, por tanto, fue un proceso duro y laborioso, ¿no? Y cuando llegamos al estreno, se llegó un poco extenuado y la capacidad de... O sea, no estás tampoco muy consciente de la capacidad de reacción del público. Yo reconozco que me sorprendió que aplaudieron mucho y realmente todo el mundo valoraba la implicación actoral que había y la intensidad que se respiraba y la atmósfera, cosa que me parece muy importante en hablar de un autor como es Coltés, ¿no?
Raúl, hablaba Manuel de la dificultad para el actor de meterse en los papeles de Coltés. Sí. ¿Cómo se vivió ese proceso?
Pues complicado, ya no solo por lo que es el texto en sí, sino también por el juego en el que nos estábamos metiendo. Es una forma, o un formato, mejor dicho, de teatro bastante diferente a lo habitual, no es al uso cotidiano de a la italiana, sino que en este caso nos enfrentamos a público por los cuatro lados de lo que es la escena, con lo cual tenemos la complicación de un texto nada sencillo, que habla de cosas nada sencillas, y encima, metidos dentro de una especie de jaula, para no desvelar mucho más allá, con público a los cuatro lados, que es una idea que surgió de la dirección, con lo cual era todo complicaciones para nosotros.
La totalidad de la obra sucede por la noche, la iluminación, sí, por tanto, no es muy clara. ¿Vosotros llegáis a ver al público desde dentro de esa jaula, especie de jaula?
Sí, el público sí se le aprecia, pero lo que pasa es que, bueno, indiscutiblemente no solo queremos una cuarta pared, sino que tenemos que crear cuatro, porque precisamente un espacio central. Y entonces, pues bueno, pues estás acostumbrado como actor a obviarlo, ¿no? Pero está muy próximo, ¿no? Dadas las circunstancias, como es la sala, ¿no? Y lo que es la proxémica que tenemos en el espacio.
Claro, es que precisamente lo bueno que tiene de Réplica como teatro es que tienes al espectador lo suficientemente lejos y lo suficientemente cerca como para que haya un vínculo donde tú ves al espectador, pero puedes en cierta manera ignorarle. Entonces esa cercanía entre el espectador-actor es lo que le hace diferente a otros teatros.
Volveremos a hablar sobre el Combate de Negro y de Perros más adelante, cuando ya nos estemos acercando a marzo, porque además creo que vais a complementar, digamos, tanto la interpretación de la obra, pero lo vais a hacer con ciclos de conferencias, vais a traer el hermano, vais a traer especialistas en Bernac Marie Coltés y también especialistas en diversas materias africanas, con lo cual va a ser como un mes cultural hacia África y hacia la obra de Bernac Marie Coltés.
Sí, eso es. O sea, nuestra idea, estamos organizándolo para, pues empezaría el 2 de marzo y terminaría el 1 de abril. Y va a ser un ciclo, como ya hicimos con Dostoyevsky, con Chopin hace, pues el año pasado, pues intentar complementar desde la interdisciplinaridad, digamos, abordar un tema, en este caso la problemática que mueve Combate y a Bernard Marie Coltés como dramaturgo, como autor, y entonces acercarnos a él a partir desde la filología, a la filosofía, ¿no? Desde el punto de vista ya meramente político, entonces con conferencias, con debates, con coloquios, con proyecciones, y eso será durante los fines de semana del mes de marzo. Va a venir gente muy muy interesante. Y va a haber otras actividades, también va a haber talleres y demás, así que eso ya hablaremos tranquilamente en el próximo programa.
Pues quedáis citados, la compañía joven del Teatro Réplica, para estar aquí en Africanía, y seguimos hablando de teatro, seguimos hablando de Bernard Marie Coltés, de Combate de Negro y de Perros, y también de África, que me imagino que es la primera experiencia que habéis tenido también con el mundo africano, ¿no?
Yo sí, salvo un pequeñito viaje a Túnez, pero esta es la primera experiencia.
Pues muchísimas gracias por estar aquí a los tres.
Muchas gracias,
muchas gracias,
Rafa.
Muchas gracias.
Llegamos con la música de Gino Sitson, este camerunés de la sociedad Bamilike, al tiempo de actividad. Y empezamos por una de las tierras por donde él suele pisar bastante, como es los Estados Unidos, mes de la historia afroamericana. El mes de la historia afroamericana es una celebración que tiene lugar todos los años durante el mes de febrero con el objetivo de resaltar los logros de los afroamericanos y destacar su importante contribución a la historia del país. El próximo día 16 se presentará en la Fundación Sur el libro Historia de mi vida, Memorias de Alfredo Cabanillas. Próximo día 16 a las 7 de la tarde en la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Presentación del libro Historia de mi vida, Memorias de Alfredo Cabanillas.
Bicambiria,
Convocatoria de 2 asistencias técnicas en Níger hasta el próximo 19 de febrero. Contratación de servicios para apoyar a la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de Níger. Y contratación de servicios para apoyar la planificación estratégica de la Dirección de Estudios y Planificación del Ministerio de Salud de Níger. Y en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación de Sevilla, jornadas de comunicación para el desarrollo, las radios comunitarias en África, el próximo días 21 y 22 del mes presente. Próximo día 18, coloquio sobre el comercio de armas en África. Con la organización de la red África Europa Fe y Justicia. El lugar en Arturo Soria 101, en la redacción de Mundo Negro.
Il faut écouter maman, papa, papi y mami.
Encuentro empresarial Africalia en Ouagadougou, en Burkina Faso, los próximos días 22 al 24 de febrero en el Centro Internacional de Conferencias de Ouagadougou, en Burkina Faso. El SIDA y la tuberculosis son las principales causas de muerte producidas por un agente infeccioso en todo el mundo. Con respecto a la malaria, solo en África, cada 45 segundos muere un niño por este motivo. Además, hay otras enfermedades tropicales olvidadas, como chagas, dengue, enfermedad del sueño, que afectan gravemente a millones de personas de los países en desarrollo. La campaña del año 2012, centrada en el sexto objetivo del desarrollo del milenio, con el lema «La salud, derecho de todos, actúa», tiene como fin la promoción integral de la salud y de las condiciones básicas de vida. Agradecemos la colaboración de Manos Unidas para que hayamos tenido el placer de contar hoy con nosotros a Seble Balcha, médico etíope, que nos ha hablado del día a día de este Hospital General Rural de Gambo. Agradecemos también, como siempre, la colaboración de los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Pero sobre todas las cosas, agradecemos vuestra compañía en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía, porque sin vuestra compañía esto sería imposible. Muchísimas gracias, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos Unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos Unidas. Gracias por colaborar.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.